Técnicas básicas de enfermería. Tema 5. Aparato cardiovascular. Cuidados. 1. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular. Patologías. El aparato cardiocirculatorio está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Entre las funciones del aparato cardiocirculatorio están: llevar los nutrientes y el oxígeno a las células a través de la sangre. Eliminar los productos metabólicos de desecho de las células. La termorregulación. Mantener el pH. 1.1. Anatomía del corazón. El corazón es un órgano de contracción involuntaria, con forma cónica, que está situado en el interior de la cavidad torácica, por detrás del esternón, entre los dos pulmones, en un espacio al que se denomina mediastino. Está formado por cuatro cavidades, dos superiores, las aurículas, derecha e izquierda, y dos inferiores, los ventrículos, derecho e izquierdo. Estas cavidades están separadas por el tabique auriculoventricular, que además contiene las arterias coronarias, encargadas de la irrigación de este órgano. ¿Sabías que el corazón late aproximadamente 115.000 veces al día, unas 80 veces por minuto o 42 millones de veces al año? El corazón pesa entre 280 y 340 gramos en los hombres y de 230 a 280 gramos en las mujeres. En el interior del corazón hay un tabique denominado septum que separa al órgano en dos mitades funcionales, el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón a su vez está dividido por un tabique auriculoventricular, que separa las aurículas de los ventrículos. Está perforado por un sistema de válvulas que sirven para dirigir el flujo de sangre en las direcciones adecuadas. Estas válvulas cardíacas son las auriculoventriculares, tricúspide en el lado derecho y mitral en el lado izquierdo, y las arteriales, aórtica en la zona del ventrículo izquierdo y pulmonar en el derecho. Veamos ahora más detenidamente las válvulas. La válvula pulmonar impide el retorno de la sangre de la arteria pulmonar al ventrículo derecho y controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. La válvula aórtica controla que la sangre no retorne desde la arteria aorta al ventrículo izquierdo. La válvula tricúspide presenta tres valvas, localizada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, controla el flujo sanguíneo entre ambos. La válvula mitral o bicúspide tiene dos valvas, controla el flujo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Histológicamente, el corazón está formado por tres capas que, desde el interior hacia el exterior, son el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio es una capa delgada que recubre las cavidades por dentro. El miocardio es una capa muscular, más gruesa en los ventrículos que en las aurículas, ya que los ventrículos son los encargados de enviar la sangre al exterior, por lo que su musculatura debe ser más potente. El pericardio es una bolsa de doble capa de tejido conjuntivo que recubre el corazón en su totalidad y se prolonga hasta la salida de los grandes vasos. En el corazón entran y salen los siguientes vasos sanguíneos. 1. La sangre procedente de las venas cavas superior e inferior llega hasta la aurícula derecha. 2. Desde la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho. 3. Desde el ventrículo derecho, la sangre sale hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, donde se produce el intercambio de gases y la sangre se oxigena. 4. Desde los pulmones, la sangre regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. 5. Desde la aurícula izquierda, la sangre es llevada al ventrículo izquierdo. 6. Desde el ventrículo izquierdo la sangre es enviada de nuevo a los tejidos por la arteria aorta. 1.2. Anatomía del sistema vascular. El sistema vascular está formado por un sistema de vasos sanguíneos que distribuye la sangre que sale del corazón hacia el organismo y la recoge de este para llevarla de nuevo al corazón. Hay diferentes tipos de vasos, las arterias, las venas y los capilares sanguíneos. ¿Sabías que la mayor parte de la sangre, el 65% está en las venas, el 15% en las arterias y el 5% en los capilares? El corazón contiene un 8% de la sangre y el 7% se encuentra en los vasos pulmonares. Así pues, el sistema vascular funciona así. Las arterias sacan la sangre del corazón y la llevan a los órganos y tejidos. Sus paredes son gruesas, resistentes y elásticas, para poder soportar la presión de la sangre impulsada por el corazón con su latido. Las venas devuelven la sangre al corazón. Sus paredes son más delgadas y menos elásticas que las de las arterias. En el interior de las venas hay unas válvulas que impiden el retorno de la sangre, es decir, el recorrido en sentido contrario. Los capilares llegan hasta las células, con las que intercambian nutrientes y productos de desecho. Son vasos microscópicos. Sus paredes solo contienen una fila de células, es decir, una única capa. El sistema linfático es una red de vasos que transportan la linfa, que es una palabra que viene del latín y significa agua de manantial. Es un líquido que está formado por el exceso de líquido extracelular y la grasa que se absorbe durante la digestión de los alimentos en el intestino delgado. Entonces, como decimos, transportan la linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo, con varios objetivos. Recoger el exceso de líquido intersticial, líquido circulante entre células, e incorporarlo de nuevo a la circulación general. Eliminar productos de desecho y organismos extraños. Transportar los lípidos procedentes de la digestión. Además de los vasos, el sistema linfático presenta unos tejidos especializados, interpuestos entre los vasos, denominados ganglios linfáticos. El sistema linfático está formado por tanto por ganglios linfáticos, son engrosamientos de los vasos linfáticos donde se filtra la linfa. Estas estructuras acumulan linfocitos, un tipo de glóbulo blanco, que destruyen agentes patógenos. Son abundantes en las axilas, cuello e ingles, su inflamación se denomina adenopatía. Amígdalas, son 5 estructuras localizadas entre la boca y la faringe. Protegen al organismo de sustancias extrañas que se inhalan o ingieren. Timo, es un órgano que tiene la función de hacer madurar los linfocitos y prepararlos para detectar y destruir patógenos. Bazo, filtra la sangre y elimina las células que puedan estar dañadas. Vasos linfáticos, son similares a las venas, aunque con paredes mucho más delgadas. 1.3. Fisiología del aparato cardiovascular. La función del aparato cardiovascular es transportar la sangre con todos sus elementos a las células del organismo y recoger los productos de desecho para su eliminación. Para ello, necesita de una bomba que impulse la sangre y de un circuito por donde transportarla. El corazón se comporta como esa bomba, capaz de enviar la sangre al resto del organismo. Para ello, se contrae y se relaja de forma consecutiva en 2 periodos de tiempo. Sístole, de contracción muscular. Diástole, de relajación muscular. Nikolai Sergeyevich Korotkov fue un médico e investigador ruso. En el año 1905 desarrolló un método para medir la presión sanguínea, que interpreta los sonidos de la sangre al salir del corazón que se aprecian con el fonendoscopio. Son los sonidos de Korotkov. Veamos a continuación las funciones del aparato cardiovascular. 1. Los ventrículos se contraen y las aurículas se relajan. La sangre se envía a los pulmones y a todo el cuerpo. 2. La contracción de los ventrículos y la relajación de las aurículas finalizan. Vuelve la sangre de los pulmones y del resto del cuerpo. 3. Las aurículas se contraen y los ventrículos se relajan. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. 4. La contracción de las aurículas y la relajación de los ventrículos finalizan. El sistema vascular se subdivide en 2 sistemas circulatorios. 1. Circulación mayor o sistémica, lleva sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos periféricos. Comienza en el ventrículo izquierdo, que envía sangre a la arteria aorta, y esta, a través de sucesivas ramificaciones, la distribuye por todo el organismo. El intercambio de sustancias se produce en el nivel de los capilares, ramas arteriales de menor grosor que llegan a cada una de las células del organismo. Estos capilares se organizan en plexos, a partir de los cuales se continúan en los capilares venosos, que a su vez se van reuniendo formando vasos de mayor tamaño hasta que la sangre venosa vuelve al corazón en la aurícula derecha por medio de las venas cavas superior e inferior. 2. Circulación menor o pulmonar, permite la oxigenación de la sangre. Comienza en el ventrículo derecho, que propulsa la sangre a la arteria pulmonar. Esta se dirige a los pulmones, se ramifica hasta llegar al capilar pulmonar, donde la sangre es oxigenada, y vuelve al corazón reunificándose en vénulas de mayor tamaño hasta formar las 4 venas pulmonares, que desembocan en la aurícula izquierda. La inervación del sistema vascular depende del sistema nervioso autónomo, que actúa sobre los receptores de las paredes de estos vasos provocando vasoconstricción. El vaso sanguíneo disminuye su luz, por lo que el flujo de sangre que llega es menor, o vasodilatación. El vaso sanguíneo aumenta su luz y aporta mayor cantidad de sangre al órgano. 1.4. Patologías del aparato cardiovascular. Puede diferenciarse entre las patologías cardíacas y las vasculares. Las patologías cardíacas son las siguientes. Insuficiencia cardíaca, es la situación en la que el corazón no tiene fuerza suficiente para enviar la sangre al organismo. Isquemia coronaria, es el síndrome coronario agudo provocado por la obstrucción de las arterias coronarias. Angina de pecho, es la obstrucción incompleta de alguna arteria coronaria que compromete el riego sanguíneo del miocardio. Infarto agudo de miocardio, es la necrosis del músculo cardíaco por la falta de riego sanguíneo por la obstrucción de las arterias coronarias. Hipertensión arterial, elevación persistente de la presión arterial sanguínea. Arritmias, son trastornos relacionados con el ritmo cardíaco producidos al alterarse la actividad eléctrica cardíaca. Y por último las patologías infecciosas como pericarditis, inflamación del pericardio. Endocarditis, inflamación del revestimiento de las cámaras y válvulas cardíacas. Miocarditis, inflamación del miocardio. A continuación veremos las patologías vasculares que son las siguientes. Aterosclerosis, es la formación de una placa de colesterol, grasas, plaquetas y otras sustancias, denominada ateroma, debajo de la membrana interna de la pared arterial, que obstruye total o parcialmente el paso de sangre. Trombosis, es la obstrucción sintomática de un vaso sanguíneo arterial venoso debido a la placa de un ateroma o un coágulo sanguíneo que dificulta el flujo de la sangre a los tejidos. Embolias, se producen cuando un trombo se desprende de un vaso donde se forma y llega a otro de menor calibre, al cual obstruye provocando una isquemia a partir de esa zona. Trombosis venosa profunda, TVP, es la formación de trombos principalmente en las grandes venas de la parte inferior de las piernas. Arteritis, inflamación de las arterias, cuyas causas más frecuentes suelen ser procesos infecciosos o autoinmunes. Flebitis, son procesos inflamatorios de las venas. Insuficiencia venosa crónica o varices, son producidas cuando los mecanismos que realizan el retorno venoso al corazón están dañados. 2. Constantes vitales. Medición. Las constantes vitales son los signos medibles y cuantificables que indican el estado de órganos y funciones vitales, como la regulación de la temperatura corporal, el latido del corazón, la respiración y el estado hemodinámico. Se consideran constantes vitales, la temperatura, el pulso, la respiración, la tensión arterial, la presión venosa central y la saturación de oxígeno. Aunque con algunas variaciones según los autores, las cifras de normalidad o alteración que se manejan habitualmente son las siguientes. La temperatura se divide en hipotermia, menor de 36 grados. Normotermia, de 36 a 37 grados. Hipertermia, que se llama febrícula de 37,1 hasta 38 grados y la fiebre o pirexia cuando marca una temperatura de 38 a 40 grados. Y la hiperpirexia cuando es mayor de 40 grados. El pulso se clasifica en bradicardia, menor de 50 latidos por minuto. Normal, de 60 a 80 latidos por minuto. Taquicardia, mayor de 100 latidos por minuto. La respiración se divide en bradipnea, cuando la frecuencia respiratoria es 10 ventilaciones, es decir, inspiración y expiración completa por minuto. Eupnea, de 14 a 20 revoluciones por minuto. Taquipnea, ventilaciones mayores a 20 por minuto. La tensión arterial se clasifica en hipotensión. Cuando la sistólica es menor de 100 milímetros de mercurio y la diastólica es menor de 60 milímetros de mercurio. Normotensión. Cuando la tensión sistólica marca entre 120 y 140 milímetros de mercurio. La presión diastólica marcará entre 60 y 90 milímetros de mercurio. Y por último la hipertensión, cuando la sistólica es mayor de 140 milímetros de mercurio y la diastólica es mayor de 90 milímetros de mercurio. Luego estaría la presión venosa central que debe tener una medición en la vena cava de entre 6 y 12 centímetros de agua, H2O, y la aurícula derecha debe medir entre 0 y 4 centímetros de agua, H2O. Y para terminar veremos la saturación de oxígeno que se divide en hipoxia severa, es cuando la saturación de oxígeno es menor de 90%. Hipoxia, cuando la saturación es entre 90 y 95%. Y por último valores normales entre 95 y 100% de saturación. Técnicas para tomar las constantes vitales. Existen distintas técnicas para medir las constantes vitales. Pueden clasificarse de la siguiente forma. No invasivas, son las formas de medir las constantes vitales sin invasión de los tejidos. El TCAE prepara los materiales y realiza algunas de estas técnicas. invasivas, son aquellas formas de medir las constantes vitales en las que hay que introducir algún tipo de catéter, sonda o bien el interior del paciente, con el fin de medir y registrar dichas constantes mediante sensores. En estas técnicas, las funciones del CAE se limitan a preparar el material y colaborar con el profesional que realiza las técnicas. 2.1. La temperatura. La temperatura corporal es el resultado del equilibrio existente entre el calor producido y el que pierde el organismo. La temperatura corporal puede verse afectada de manera fisiológica por una serie de factores que son los siguientes. Hora del día, habitualmente, la temperatura varía entre la mañana y la tarde, de forma que por la mañana es inferior y va aumentando a lo largo del día hasta 1 grados. La temperatura máxima se alcanza generalmente entre las 20 y las 24 horas. Actividad física. La actividad muscular aumenta la producción de calor elevando la temperatura corporal. Edad. Los lactantes y ancianos mayores de 75 años son más susceptibles de sufrir desajustes en la regulación de la temperatura. Sexo. La secreción de progesterona en las mujeres produce una ligera elevación de temperatura en el momento de la ovulación, hecho que se aprovecha en tratamientos de fertilidad para conocer este momento exacto. Estados emocionales. Cualquier situación que suponga una elevación de la secreción de adrenalina y noradrenalina produce un aumento del metabolismo y, por tanto, aumento del calor corporal. Ambiente. El clima y la situación geográfica afectan directamente a la temperatura. En los climas cálidos tiende a subir y en ambientes fríos o bajar. En ambos casos se necesita un gasto de energía superior por parte de nuestro organismo para mantener la temperatura en límites normales. Los valores normales de la temperatura corporal en los adultos sanos oscilan aproximadamente entre 36 y 37 grados C en la temperatura cutánea superficial, mientras que la temperatura rectal es 0,6 grados C más elevada y la temperatura central hasta 1 grado C. Cuando la temperatura es más baja de lo normal se habla de hipotermia. Cuando oscila entre 37,1 grados C y 37,9 grados C, recibe el nombre de febrícula. Si está entre 38 grados C y 40 grados C se denomina pirexia, hipertermia o fiebre, y una temperatura por encima de 40 grados C se denomina hiperpirexia. Las técnicas de medición de temperatura que se utilizan habitualmente son las no invasivas o indirectas, debido a su fiabilidad, comodidad para el paciente y bajo riesgo. Los termómetros digitales profesionales y los infrarrojos son los más empleados en el ámbito hospitalario y, en menor medida, los termómetros clínicos de vidrio con alcohol, teñido de azul o rojo, o de Galinstad marca registrada. Existen modelos especiales para el recto con el bulbo más grueso y más corto. Los termómetros infrarrojos son unos aparatos que disponen de sensores sensibles a este tipo de radiación emitida por las fuentes de calor. Pasos generales que se deben realizar siempre en un protocolo. Antes de iniciar el protocolo. 1. Preparar el material. 2. Lavarse las manos y ponerse los guantes. 3. Explicar al paciente lo que se le va a realizar y pedir su colaboración si es posible. Al finalizar el protocolo. 1. Recoger el material. 2. Acomodar al paciente. 3. Quitarse los guantes y lavarse las manos. 4. Registrar la técnica realizada. Medición de la temperatura. La temperatura corporal se puede tomar en la axila, en el recto y en la cavidad bucal. La medición de la temperatura axilar se hace de la siguiente forma. Materiales, batea, termómetro de vidrio digital, guantes, toalla o gasas y antiséptico. Protocolo. 1. En el caso del termómetro de vidrio, sin tocar el bulbo del termómetro, comprobar que la columna de líquido empleado está por debajo de 35 grados o encender el termómetro digital y esperar a que aparezca el símbolo que indica que está listo para usar. 2. Si la axila del enfermo está húmeda, secarla con una toalla o gasas con toques sin friccionar, para no alterar la temperatura de la zona. 3. Colocar el termómetro en el centro de la axila y cruzar el antebrazo del paciente sobre el tórax. En caso de niños o pacientes que no colaboran, sujetar el brazo suavemente en la posición adecuada. 4. Comprobar que el termómetro está en contacto con la piel y mantenerlo en esa posición de 5 a 10 minutos o hasta que el termómetro digital emita la señal acústica que indica que ha terminado la lectura. 5. Retirar el termómetro sin tocar el bulbo, leer la temperatura, bajar la temperatura del termómetro, limpiarlo y desinfectarlo. Observaciones: si se acaba de realizar el lavado de esta zona, Esperar 10 minutos antes de llevar a cabo esta técnica. Técnicas. 2. Medición de la temperatura con termómetro infrarrojo. Materiales, batea, termómetro infrarrojo, guantes y gasas. Protocolo. 1. Despeja la zona donde se realizará la medición. 2. Colocar el sensor en la zona de medición, normalmente el centro de la frente, y pulsar el botón de inicio. 3. Mientras se mantiene pulsado el botón, desplazar el sensor por la zona de medición recomendada por el fabricante. 4. Soltar el botón y realizar la lectura. Técnicas. Medición de la temperatura rectal. Materiales, batea, termómetro rectal, guantes, lubricante, gasas y antiséptico. Protocolo. 1. Seguir el paso 1 del protocolo de temperatura axilar. 2. Colocar al paciente en posición de decúbito lateral o posición ginecológica. Si es un lactante, se colocará en decúbito supino. 3. Aplicar el lubricante con una gasa unos 4 centímetros alrededor del bulbo del termómetro para no producir dolor ni irritación de la mucosa rectal. 4. Elevar el glúteo superior, pedir al paciente que respire profundamente e introducir la zona del bulbo 2 centímetros. En los lactantes, sujetar los tobillos con una mano y levantar las piernas para visualizar el ano. 5. Mantener el termómetro puesto durante 5 minutos o hasta que el termómetro digital emita la señal acústica que indica que ha terminado la lectura. 6. Retirar el termómetro, leer la temperatura y acomodar al paciente. 7. Bajar la temperatura del termómetro, limpiarlo y desinfectarlo. Observaciones: no realizar esta técnica si el paciente tiene alguna patología rectal, si ha sido sometido a cirugía de esta zona o si está agitado. Medición de temperatura mediante técnicas invasivas. La medición de la temperatura de manera invasiva se realiza al monitorizar otros parámetros que incluyen la temperatura, por ejemplo, los catéteres con sensores de tipo Swan-Ganz. Esta medición precisa la implantación de una sonda, técnica realizada por el graduado universitario en enfermería, o la inserción de un catéter, técnica realizada por el médico. Una vez colocado el dispositivo, este se conecta con un cable a un monitor que registra la lectura de la temperatura captada por el sensor de forma continua. La labor del técnico en cuidados auxiliares de enfermería, en estas técnicas, consiste en preparar el material para la cateterización y colaborar en su inserción con el profesional que la realiza. Posteriormente, puede realizar la lectura según pauta médica y anotar los valores en la gráfica. 2.2. El pulso. El pulso es el reflejo del latido del corazón en una arteria, que se palpa al comprimir dicha arteria sobre un saliente óseo. El pulso se mide en latidos por minuto, LPM. La valoración del pulso se puede realizar con dos objetivos: averiguar la frecuencia cardíaca o la existencia o no de circulación sanguínea en una zona concreta. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, el corazón impulsa la sangre a través de las arterias a todo el cuerpo, produciendo que las arterias aumenten de tamaño. Al tomar el pulso, lo que notamos es la expansión en las arterias, y esto nos indica el número de latidos del corazón. Las zonas anatómicas de valoración del pulso y su localización se describen a continuación. El pulso temporal, su localización recorre el lado superior y lateral del ojo. El pulso carotídeo, su localización en la región anterolateral del cuello, entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. El pulso apical se localiza por auscultación en la línea media clavicular izquierda, a la altura del quinto espacio intercostal. El pulso humeral se localiza en el tercio medio de la cara interna del brazo. El pulso braquial se localiza entre la línea media y el borde interno de la cara anterior de la flexura del codo. El pulso radial se localiza en el recorrido de esta arteria sobre el hueso radio en la cara anterolateral de la muñeca. El pulso cubital que se localiza en el recorrido de esta arteria sobre el hueso radio en la cara anteromedial de la muñeca. El pulso femoral se localiza sobre el punto medio del ligamento inguinal, entre la cresta ilíaca y la sínfisis del pubis. El pulso popliteo se localiza en la fosa poplitea en la cara posterior de la rodilla. El pulso pedio o dorsal del pie que se localiza en la fosa zona metatarsiana sobre una línea imaginaria que va desde la parte media del tobillo al espacio interdigital del primer y segundo dedo. El pulso en el tibial posterior se localiza en el borde posterior del maleolo tibial. Por tanto, el pulso en las piernas como los pulsos popliteo, pedio y tibial se usan para constatar la circulación periférica en la pierna y el pie y, ocasionalmente, como punto de auscultación para tomar la tensión arterial en la pierna. Al tomar el pulso deben analizarse una serie de aspectos. El ritmo se refiere a la regularidad de los latidos del corazón y los intervalos entre estos. Si el tiempo que transcurre entre los latidos es el mismo, se denomina pulso regular. Si es distinto, se denomina arritmia. La frecuencia es el número de latidos por minuto. La frecuencia cardíaca varía según la edad, el sexo, la talla, la actividad física, el estado emocional, el calor y la posición del cuerpo. La frecuencia normal en adultos oscila entre 60 y 80 latidos por minuto. Cuando la frecuencia es superior a 100 latidos por minuto se denomina taquicardia, y si es inferior a 50 latidos por minuto, se llama bradicardia. El volumen, llenado o amplitud, refleja la cantidad de sangre que se impulsa sobre la pared de la arteria en cada contracción ventricular. Si resulta difícil hacer desaparecer el pulso al comprimir la arteria, entonces existe lo que se denomina pulso lleno o palpitante. Si se comprime fácilmente con los dedos, se trata de un pulso débil o filiforme. Un pulso normal se percibe con una presión normal. El latido cardíaco se mide a través del reflejo de la onda de presión que produce la sangre en el interior de las arterias en cada contracción cardíaca. Medición del pulso mediante técnicas no invasivas. Estas técnicas son la medición del pulso periférico, apical, central radial y monitorización. Técnicas. A continuación estudiaremos la medición del pulso periférico. Los materiales que necesitamos son, reloj con segundero y guantes no estériles. Descripción. Consiste en la medición del pulso en las zonas del cuerpo donde hay arterias accesibles a la palpación. Protocolo. 1. El paciente debe estar relajado, en posición de cúbito supino, lateral, Fowler o sentado, y sin haber hecho ejercicio anteriormente. 2. Colocar los dedos, índice y medio en la zona por donde pasa la arteria que queremos palpar y ejercer una ligera presión. No utilizar el dedo pulgar, ya que todos los dedos tienen pulsaciones, pero en este dedo se perciben más al ser más grande, y se pueden confundir con las del enfermo. 3. Contar las pulsaciones durante 30 segundos y multiplicarlas por 2 para obtener latidos por minuto. Observaciones. Si se aprecian arritmias o bradicardia, se cuentan las pulsaciones durante 60 segundos. La técnica de medición del pulso periférico mediante el pulsioxímetro. Materiales, pulsioxímetro, antiséptico y gasas. Descripción. Es una técnica no invasiva que mide el pulso periférico y la saturación de oxígeno del paciente, al atravesar el lecho vascular pulsátil un haz luminoso. Protocolo. 1. Limpiar la zona de colocación, tercera falange. 2. Colocar el pulsioxímetro. 3. Mirar el monitor o la pantalla del aparato y registrar el dato cuando el valor se encuentre estable. Otra técnica es la de medición del pulso apical. Necesitaremos los siguientes materiales. Guantes, fonendoscopio, reloj con segundero, gasas, antiséptico. Descripción, el pulso apical o central se mide sobre la punta del corazón, por auscultación con un fonendoscopio en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular izquierda del paciente. Se emplea para valorar arritmias, controlar fármacos cardíacos o en niños menores de 2 años. Protocolo. 1. Colocar al paciente en decúbito supino o Fowler y descubrir la zona torácica izquierda. 2. Colocar la campana del fonendoscopio en la punta del corazón. 3. Contar durante 1 minuto las pulsaciones. El pulso central radial consiste en la medición simultánea del pulso en la zona central y en la zona radial. Normalmente ambos pulsos coinciden. La diferencia entre el pulso apical y el radial se denomina déficit de pulso e indica la existencia de una patología. Esta técnica se realiza por 2 enfermeros o auxiliares. Se cuentan durante 1 minuto los latidos cardíacos centrales al mismo tiempo que los radiales. La monitorización consiste en colocar en el pecho unos electrodos que registren la actividad eléctrica del corazón. Estos electrodos se conectan a un monitor que representa la gráfica del latido cardíaco y la cifra de latidos por minuto. El número de electrodos que se colocan es variable, pueden ser de 3 a 5. Distribuidos en el tórax en una posición determinada para un adecuado registro. También existe la medición del pulso mediante técnicas invasivas. Los métodos invasivos de medición del pulso se emplean cuando es necesario monitorizar la tensión arterial, ya que el monitor registra simultáneamente las 2 constantes vitales. Para realizarlos se colocan al paciente catéteres en arterias accesibles como la radial, braquial o femoral. 2.3. La respiración. La respiración externa o pulmonar es el mecanismo de entrada y salida de aire de los pulmones. Consta de dos movimientos, la inspiración o inhalación, que es la toma de aire por los pulmones, y la expiración o exhalación, que consiste en la salida del aire de los pulmones. Existen dos tipos de respiración externa en función de los músculos utilizados para realizarla, la torácica y la diafragmática. La respiración diafragmática o abdominal, se realiza utilizando principalmente los músculos del abdomen y diafragma. La respiración torácica, se realiza utilizando los músculos torácicos. Por otro lado, para valorar la respiración, se debe observar el ritmo, es la regularidad del ciclo respiratorio, de las inspiraciones y expiraciones. En función del ritmo, la respiración puede ser regular, cuando un movimiento sigue a otro con la misma duración, e irregular, cuando el tiempo entre las respiraciones es variable,